Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de tener por la línea telefónica a Perla Wagnon Benarroch. ¿Qué tal, Perla?
Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero, Mazal Tov, felicitaciones porque ha sido elegida presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España.
Sí, sí, exactamente.
Y esto no se suena como que la gente no sabe mucho de qué va esto, pero esto es representar a todos los científicos de España, ¿no?
Exactamente, aproximadamente, no todos, pero la mayoría, son unos 40.000 científicos. Hoy mismo se ha asociado a otra sociedad más. En la actualidad habían 80, a partir de hoy probablemente habrá 81, y son más de 40.000 científicos lo que agrupan estas sociedades. Son sociedades provenientes de ciencia, tecnología, medicinas, etcétera. Sociedades científicas.
Científica, pero ¿humanidades también entran aquí o no?
Sí, sí, entra también.
Entra también, bueno, o sea que 40.000 investigadores en España, tampoco es que sea esto Singapur, digo, de que estarán casi todos, ¿no?
Sí, sí, claro, es la mayoría, sí, pero
bueno,
todavía quedan.
No solamente eres la... vas a empezar a ejercer, entiendo, a partir del 6 de junio, ¿verdad?
Exactamente, que es cuando tomo posesión del cargo. Ahora he sido electa el día 26 de marzo y, bueno, en la próxima comisión se hará el 6 de junio. Por la mañana tomaré posesión junto a la nueva secretaria y a la nueva tesorera. Y, bueno, hay otros cargos que renuevan.
Claro. Bueno, tenemos que decir de que no solamente eres la primer persona de judía en este cargo, sino también la primera mujer en esta institución.
Sí, 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 por supuesto.
Bueno, por supuesto, no demos las cosas tan por supuesto, porque también ya. Si decimos que tú te dedicas a la física cuántica, también a la gente... Le va a asombrar un poco, ¿no? O sea, que tenemos entre nosotros a alguien salida de Melilla que se dedica a estas cosas. ¿Cómo?
Bueno,
cuéntanos un poco tu biografía en un poquito.
En pocas palabras, porque tenemos poco tiempo, ¿no?
Bueno.
Pues nada, me fui a estudiar la carrera a Israel, a la Universidad Hebrea. Fui bastante, digamos, valiente porque entré directamente a la universidad sin conocimiento, muy poco conocimiento del hebreo, pero bueno, me puse a estudiarlo por la noche y estuve matriculada en la Facultad de Química, estuve haciendo química física y después a los 2 años me volví a España, me convalidaron todos los estudios, vine a la Autónoma y seguí con mi carrera, terminé el máster vine a la Autónoma porque es donde había ciclo, como en Israel. El resto de las universidades eran de carreras continuas, de licenciaturas de 5 años, y conseguí entrar en la Autónoma y fui de la segunda promoción, terminé la carrera. En el 74 me licencié en química cuántica, que es el área con la que casi siempre he estado trabajando. La química física, química cuántica y la física cuántica son áreas que se solapan. Hice la tesis en la Autónoma, en moléculas del espacio interestelar, más relacionada con astrofísica, y después me fui a postdoctoral a París. Allí me casé en el 78 y nos vinimos aquí a España y estuve trabajando en la Autónoma y después me fui. En el año 79 me ofrecieron una agregaduría, es como una cátedra, se transformó en cátedra en la Escuela Superior de Montes. Estuve 4 años y después ya me trasladé a la Escuela de Telecomunicación en la misma Universidad Politécnica hasta la actualidad. Ahí me trasladé en el año 83.
O sea que
Universidad Politécnica he estado prácticamente 40 años.
Ajá, y estás en la Politécnica en Comunicación.
De Madrid, en Comunicación. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, que es donde saqué la plaza, donde he sacado la cátedra y donde dirijo actualmente un grupo de investigación de cálculos cuánticos en materiales para energía solar fotovoltaica, materiales eficientes.
Ajá, o sea que estás...
Esa es mi rama de investigación actual. Antes trabajaba en física atómica.
Claro, no, me llama la atención porque me dijiste que te diplomaste en química cuántica en el año 74.
Sí.
¿Ya
sí.
había en España sitios donde estudiar este tipo de
Existieron cuatro promociones solo en la autónoma. La autónoma se formó mediante, bueno, fue en el año 74, fue la primera, la 73 fue la primera promoción. Creo que en el 68 fue cuando se creó. Y mediante, invitaron a personalidades famosas que estaban en el extranjero a formar grupos de investigación. Y entre ellos vino una persona, que era un químico cuántico que trabajaba en Caltech, con el premio Nobel Pauli, y entonces intentó formar un grupo grande, trajo mucha gente importante de cuántica y formó un grupo de química cuántica y hicieron una titulación de químicos cuánticos. Esta licenciatura o titulación o estas promociones duró solo 4 años, y por eso digo que yo soy de la segunda promoción, duró solo 4 años por la falta de alumnado, porque venían de la rama de química. Y para trabajar en cuántica necesitas una base matemática y física muy fuerte. Claro. Yo lo obtuve, a mí me gustaba muchísimo y realmente he trabajado toda la vida en física cuántica. Uh-huh. Aunque la titulación sea de química cuántica, yo me considero más bien pues una química física cuántica. Toda la vida he trabajado tanto en química cuántica como en física cuántica.
Bueno, es la palabra cuántica tiene un halo de misterio para el público en general, ¿no?
Porque... No, hoy en día no. Con los ordenadores cuánticos y con los teléfonos, como estamos hablando, no. La cuántica es el estudio de las propiedades de lo pequeño, de las estructuras electrónicas, átomos, electrones, de lo pequeño, del comportamiento microscópico de la materia. Eso es la cuántica, que no tiene que ver con el comportamiento macroscópico, cuyas propiedades son distintas.
Claro,
entonces,
pero...
hoy en día estamos utilizando la cuántica absolutamente para todos los dispositivos que estamos utilizando, por ejemplo, con el teléfono móvil, para cualquier pantalla de ordenador. Todo el desarrollo de la tecnología está basado en el comportamiento cuántico de los electrones. Si no, no había ni láser ni absolutamente nada de los dispositivos. El problema es que la gente debería de tener un poquito más de interés en aprender en qué se basan las cosas. En general, de los yo que sé, de cualquier instrumento con lo que se utiliza. Pero bueno, esa es la cuántica, es algo que nos estamos acostumbrando, y en cuanto la gente ya empieza a hablar, el público en general, de ordenadores cuánticos, se acostumbra.
Pero digamos que hay una especie de el umbral del conocimiento, porque la física cuántica y las leyes que gobiernan en ese mundo microscópico, como lo llamas, son muy diferentes a las del mundo a la escala que vivimos.
Sí, sí, de la física clásica. Sí, hay una diferencia en el comportamiento de esas propiedades, pero los chicos ya los estudian en el bachiller. Ya tienen conocimiento. Yo, desde mi punto de vista, creo que se debería de hacer mayor difusión y divulgación de este conocimiento a la sociedad en general, para que se acostumbren, lo mismo que nos hemos acostumbrado a hablar de otras cosas, pero eso es un problema de formación y de divulgación.
Bueno, justamente, digamos que en tu nuevo papel como al frente de la Confederación de Sociedades Científicas, me imagino que estará ser un poco interlocutor o interlocutora con los organismos y de gobierno de este país. Ahora mismo, hemos tenido un ministro de Ciencias y Universidades que era científico, a diferencia de muchas veces, pero no creo que hayan habido muchos avances, ¿no?
No. Realmente ha habido muy poco tiempo y no ha tenido ocasión, pero no ha habido mucho avance. Y no ha habido mucho avance porque, fundamentalmente, para que podamos volver a la situación que teníamos en la primera década de este siglo, que llegamos a una situación bastante, la ciencia en España, bastante puntera, en comparación con todos nuestros colegas europeos y americanos, el recorte que ha habido cuando la crisis ha sido tremendo en ciencia. Y eso se ha notado en todos los laboratorios. Cuando no llega dinero, no contratas a gente, no trabajas, no tienes medios, etcétera. Y eso ha generado que el retroceso tan enorme. Entonces, mi antecesor, el que está ahora todavía en funciones, en el cargo, ha luchado con el gobierno actual y con los anteriores, justamente para que el ministerio apoyara un poco más las inversiones y sobre todo luchar contra las trabas burocráticas. Es muy difícil llevar la investigación a buen puerto cuando hay tantísima burocracia como hay actualmente. Y esas son una de las labores que yo quiero realizar con el propio, bueno, no el gobierno actual, no sé qué es lo que saldrá de las urnas el día 28, aunque el gobierno actual estará en funciones hasta, o en funciones o lo que sea, ¿no? Corresponda, pero deberemos de luchar para que la situación, el nivel de inversión en ciencia aumente, porque actualmente es menor del 1,5 del PIB, eso es bastante bajo, por eso se ha reducido tantísimo las inversiones en investigación. Y bueno, vamos a tratar de llevar la investigación científica y tecnológica de España en el lugar puntero en el que estaba antes de la crisis. Claro.
Usted estudió justamente, bueno, los primeros estudios los realizó en Israel. Justamente en las últimas décadas el modelo, el paradigma de las universidades israelíes ha mejorado muchísimo también por la apertura y colaboración que tienen no solamente a nivel académico y con la investigación básica, sino también con el desarrollo, ¿no?, de la industria. Eso es algo que en España no existe casi.
No existe en absoluto. Ese es el problema fundamental. Eso, ¿no?, eso es lo que se llama la transferencia de tecnología. Israel es un modelo en ese aspecto, porque la gente que se dedica, yo además de haber estudiado ahí, en el año 89 pasé 5 meses también en la Universidad Hebrea como profesor invitado y trabajando en colaboración con ellos, ¿no? Y conozco bien cómo funciona porque voy continuamente a Israel y tengo mucho contacto con los científicos de mi campo, ¿no? Israel es un paradigma porque tiene anexa en cada universidad un departamento de gente muy formada, que normalmente son doctores en distintos campos, que van investigando lo que hace la gente en investigación. Un científico jamás se pone a pensar cómo aplica los desarrollos que ha hecho, las patentes que ha desarrollado, porque lo que mueve a un científico a estudiar y a trabajar es la curiosidad, es el conocimiento. La aplicación viene per se después. Por eso en Israel las cosas funcionan muy bien porque tienen unos departamentos, unos grupos de personas que realmente son científicos, son doctores, que van buscando aplicaciones de lo que hacen los compañeros. Y eso funciona muy bien en Israel, cosa que en España no existe.
Pero
entonces,
que
aunque hay científicos de una gran categoría, quedan en sus despachos, en sus universidades, y no se consigue esa transferencia de tecnología a la sociedad. Tampoco hay empresas. Pero la transferencia podría ser en Europa, pero es una pena. Para eso tiene que haber una inversión más fuerte de la que existe actualmente.
Bueno, esperemos que el próximo gobierno que salga de estas elecciones tenga los oídos más abiertos a la ciencia, porque es nuestro futuro, es el futuro también de la juventud, ¿no?
Por supuesto. Sin investigación básica no hay aplicaciones, eso está claro. La curiosidad por aprender es lo que es el motor del desarrollo. Por lo tanto, si se ignora la ciencia básica, no avanza, la tecnología no avanza. Entonces, la aplicación es consecuencia de la investigación, eso está clarísimo. Pero es que además hay que invertir en ciencia, porque invertir en ciencia es invertir en desarrollo, en calidad de vida, en avance, etc. Eso es evidente. Bueno, eso es una labor de pedagogía también en la sociedad.
Bueno, y de cambiar un poco el chip aquel de que inventen los demás, ¿no?
Claro, eso es pedagogía. Hay que visibilizar el trabajo de los investigadores.
Pues muchas gracias, Perla Wagnón, por habernos atendido. Felicitaciones nuevamente y esperamos que todo esto que nos has comentado ahora tengas a quién decírselo y que
sí,
tengan.
Por supuesto que tendremos y espero que me escuche.
Eso es, que te escuchen y que si es posible también te hagan caso. Muchas gracias y felicidades.
Gracias a ti, Jorge. Un saludo a todos.